Yo decía, hola Alejandro, gracias, buena mañana.
¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo andás?
Vas a ayudarme a pensar en voz alta como siempre. A ver, yo hablaba hoy de las dos coronas. Ahí en el 10 el tema era la corona de don Fernando, que andaba dando vueltas ya con Napoleón comido. Y hoy andamos con este lío que nos cruza a todos, a pesar de que algunos creen que la mancha venenosa como jugábamos en el cole, no, nunca te tocaba.
Horacio, tengo muy mal
Bueno.
retorno.
Bueno, vamos a pedirle a nuestra amiga Natalia Yubarov, que es nuestra operadora, que puedas tener un buen retorno. Esa palabra en la Argentina, viste que tiene mala prensa la palabra
No solo
retorno.
no mejora, sino que cada vez te escucho como un vibrato.
Bueno, contanos cómo tenemos que pensar 1810 hoy. Contanos, mientras vamos corrigiendo. Dale.
Mira, el primer asunto es que hay una especie de cuento que las distintas corrientes historiográficas, más allá de diferencias puntuales, sostienen. Y es que el 25 de mayo de 1810, el virreinato del Río de la Plata dejó de ser una colonia de la Corona de Castilla. Eso es inexacto y surge de mirar la propia historia, tomando los elementos más elementales, aquellos que nos proporciona una revista infantil como el Billiken. En 1806, un inglés se ocupó, junto con una pequeña flota, al mando de Beresford, de tomar Buenos Aires. El motivo central de la toma era que, después de la batalla de Trafalgar, que es una batalla marítima decisiva por el control del Atlántico, donde la flota inglesa destroza a la flota franco-española, el Atlántico queda totalmente en manos de los ingleses, de modo que la plata potosina, que salía de Buenos Aires y iba a sostener las arcas del virreinato, ya no podía salir porque si salía, en el medio la incautaban los ingleses. De modo que había 1 millón de libras esterlinas en plata depositadas en Buenos Aires. Ese dato los ingleses lo tenían y por lo tanto vinieron por las libras esterlinas en plata, tomaron la ciudad y se llevaron las alforjas. Lo cierto es que Liniers, con unos partisanos, unos voluntarios que trae de Uruguay, de Montevideo, intenta y logra la recuperación de la ciudad. Lo cierto es que el virrey, el famoso Vértiz, no hace la menor resistencia armada y no la hace porque los cuerpos armados españoles ya no servían después de cierta cantidad de tiempo de estacionados aquí para demasiado y armar a los habitantes de la ciudad era el problema político de, está bien, armarlos no es muy difícil, pero desarmarlos es un problema altamente complicado. Lo cierto es que la ciudad reconquista su propio gobierno. Beresford logra controlar la ciudad unos pocos días, pero la plata potosina sale por barco para Londres y Londres festeja esa victoria porque ese 1 millón de libras esterlinas sirve para enfrentar la guerra contra Napoleón.
Ahí está. Yo te quiero ahí, vamos a saltar la historia, vamos a saltar 200 años. Y podemos ponerle otros nombres: el mundo financiero, las deudas externas, los cómplices, los traidores, los patriotas o como fuere. ¿Dónde estamos plantados hoy con tu mirada política tan comprometida en esto de la independencia y de las revoluciones?
Bueno, conviene entender que el mundo de 1806, que era el mundo del primer mercado mundial moderno, en realidad iba cuando terminara la guerra napoleónica, iba a constituirse en esos términos. La revolución industrial solamente era un programa político inglés. Adam Smith era el economista de esa revolución industrial junto con David Ricardo. Y estos muchachos piensan un mundo que no tiene nada que ver con el mundo que existe hoy. El mundo que existe hoy es un mundo altamente interdependiente. No existen más naciones con autonomía relativa por fuera del mercado mundial, pero por cierto que el modo en que te insertás en el mercado mundial y el tipo de relaciones que estableces son ni más ni menos que las condiciones de existencia de esa sociedad. La sociedad argentina, a partir del último giro del mercado mundial, cuando se derrota la Unión Soviética en 1991, esta globalización alcanza términos que no son los que existieron jamás, para que se entienda. En todos los periodos anteriores había un afuera y un adentro del mercado mundial, es decir, había países que no participaban del mercado mundial y le hacían resistencia. Pues bien, esto no existe más. China está adentro, la Unión Soviética no existe y Rusia está adentro, los países del este están adentro, todo el mundo está adentro. En esas condiciones vemos un fenómeno notable, extraordinario, y es que si sumás todas las deudas de todos los países y las comparás con los productos brutos de todos los países, es decir, si sumás la deuda mundial y el producto bruto mundial, descubrís que la deuda es 4.2 veces el producto. ¿Cómo puede ser que debamos lo que no hemos fabricado ni hemos hecho?
Ese es el título. Ese, además de ser el catedrático y más grande historiador, me tiró el título periodístico. ¿Me podés explicar por qué el gato y toda la banda me dice que yo tengo que salir a caminar, que hay que levantar cuarentena para fabricar, si lo que fabricaron fue deuda externa?
Ajá. Vos ves que lo que se dedican a fabricar es deuda externa. Si vos ves de la crisis bancaria del 2008, donde los bancos quiebran y le debemos a los bancos que quebraron, ¿sí? Los bancos quebraron, hubo que rescatarlos con fondos públicos, cuando mi mamá me enseñó que si yo pongo la plata por algo, soy el dueño de algo. Pues bien, acá se practica una curiosa versión del socialismo. Las pérdidas son de todos, las ganancias no. Con el cuentito de que no hay modo de funcionar sin bancos, te dicen que hay que rescatar a los bancos, lo cual no es falso. Pero lo que no te están diciendo en el camino es que los bancos que rescataron se le devuelven a los mismos dueños, que vienen a hacer exactamente lo mismo y peor. Fíjate.
Sí, señor, es así. Chelo Ayala, que está en los estudios de Maipú 555, quiere conocerte y quiere preguntarte. Chelo.
Dale. ¿Qué tal? Un gusto, Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo te va?
Venías embalado con una idea y la verdad quisiera que la continúes porque venía vale buenísimo. Pena. Dale, dale.
Entonces, en el 2008, fíjate, la deuda mundial era poco menos que la mitad del Producto Bruto Mundial. En el 2020, la deuda mundial es 4.2 veces el Producto Mundial. De modo que en 12 años se sextuplicó la deuda sin ningún inconveniente. Fíjate, hay dos negocios que son los negocios financieros del mundo. La deuda pública y las tasas de interés que les cobran a los dueños de las tarjetas de crédito cuando financian. Esos son los dos negocios, porque en el resto del mundo la tasa es cero o negativa. Hay países donde para guardar plata en el banco, a vos te cuesta plata guardar plata en el banco. Japón tiene tasa cero o negativa, Holanda tiene tasa cero o negativa, los países nórdicos tienen tasa directamente negativa, la Reserva Federal del Banco Central a los bancos les cobra una tasa que es prácticamente cero, mientras que la Argentina tiene que negociar una tasa del 5% y es una conquista financiera. ¿Se entiende?
¿Cómo no se va a entender? ¿Y me puedes explicar por qué los muertos de hambre, la clase media desposeída, todavía sigue creyendo que la cacerola lo va a salvar, que los 4 años que lo limpiaron todavía sostienen? ¿Cuál es el verso que sostiene ese imaginario?
Hasta esa clase media también empieza a considerar de otro modo las mismas cosas. Si vos me dices, la popularidad de Alberto hoy, vas a ver que la popularidad de Alberto, la imagen positiva del presidente, es superior al total de números de la gente que votó en las elecciones pasadas.
Votó, sí, me lo dijo ayer Artemio, sí,
el 75%, y la imagen positiva supera el 80%. Eso no quiere decir que todos los que lo votaron admiran hoy a Alberto, pero quiere decir que una parte de los que ni siquiera votó es hincha de Alberto. Es decir, La sociedad admite a regañadientes que el presidente hace básicamente lo que debe hacer y siente que esa es una política que de algún modo garantiza la existencia. Ese es un valor compartido de la sociedad argentina. Sin embargo, a la hora en que salís de este simplemente del esquema de la crisis y pasás al otro nivel, tenés el viejo problema de la diferencia entre clase de pertenencia y clase de referencia. Vos fíjate, la Argentina es el país que tiene, del punto de vista de la clase de referencia, la clase media más grande del mundo. El 70% cree que es de clase media. Si vos le preguntabas a Martínez de Hoz si él era de clase media, te miraba y te decía, de ninguna manera. Si se lo preguntabas a Victorio Campo, te hubiera dicho exactamente lo mismo. Ahora, el presidente de la General Motors cree que es de clase media. ¿Por qué? Porque él ejecuta la política. No decide. Los CEOs no deciden, bueno, los CEOs hacen simplemente.
Feos, sucios y malos. ¿Tenés algo, Chelo? Si no, tengo que decirle gracias al amigo que nos ayudó a pensar.
No, simplemente, siempre sobre esta línea de pensamiento, ¿cómo se retroalimenta esta negativa a recibir una ayuda estatal, por ejemplo? Hablaba con gente conocida, me decía, no, yo no pienso pedir los 150.000 pesos, gente que está pasando dificultades, porque me lo da el peronismo y yo no les creo nada. ¿Qué se hace con eso? ¿Qué se puede pensar ahí?
Cuando vos vas y mirás lo que... Una cosa es lo que te dicen y otra cosa es lo que hacen. A la hora de pedir, desde el grupo Clarín en adelante todos piden. Y no piden simplemente el salario de sus trabajadores, porque conviene decir tienen espalda para aguantar, sino piden su propio salario. Y conviene decir que los salarios que cobran no son salarios, son la forma astuta que tienen de disimular la tasa de ganancia de la empresa y reducirla vía salarios.
Ale, escúchame una cosa. Andrea Recupero, que es nuestra compañera también, le intriga saber qué opinás sobre el mensaje de Poli, que habla y reconoce el esfuerzo no solamente de los curas villeros, sino de este momento que hay que poner el cuerpo.
Dale.
Bueno, estás ahí, Andrea, pero ahí te trasladé la
ahí está, pregunta.
El vibrato me impide entenderte.
Ah, no, ahí está la compañera
Recupero. Hola, dale. Alejandro, ¿qué tal?
Buenos días.
No, simplemente lo había transmitido perfecto Horacio y estaba esperando la respuesta, ¿no? Justamente quería saber qué lectura estás haciendo sobre el mensaje del arzobispo y eso en relación a, lo junto yo, ¿no?, a la popularidad que tiene en este momento el presidente.
Mira, este es un momento en el que enfrentar discursivamente al presidente es una especie de suicidio político. Hay una especie de frente único contra el coronavirus. La coronacrisis obliga a todos a reconsiderar sus habituales puntos de vista. La idea, fíjate, el discurso de Macri no se hace vía el discurso abierto, sino se hace vía a los discursos indirectos del diario La Nación y el diario Clarín.
Claro.
La Nación y Clarín son los que arman el discurso contra el gobierno. Ese discurso tiene muy baja audibilidad y todo lo que se plantea es ahora un modesto cacerolazo, ventanero, porque la idea de que vas a romper la cuarentena dirigida a gente que tiene más de 60 años, sabe exactamente que eso no es exactamente una idea inteligente y no lo piensa hacer. Fíjate que la convocatoria antes...
Y además, quienes articulan ese discurso, y te lo digo, trabajo todo el tiempo con el minuto a minuto, no marcan. No marcan, porque saben que están envenenando el aire, están envenenándolo.
En este momento, por ejemplo, los tres principales diarios online, Nación, Clarín e Infobae, no mencionan lo de Poli. Un dato, ¿no?
Es que no lo van a mencionar.
Pero fíjate que hay algo más grave que no mencionan. Cuando el presidente da su conferencia de prensa, explica, entre otras cosas, que la Argentina es uno de los 5 países en el mundo que menor cantidad de puestos de trabajo destruyó. En Estados Unidos se llevan destruidos 20 millones de puestos de trabajo y el programa del presidente, llamémoslo así, era construir 1 millón de nuevos puestos de trabajo. La idea de que se van a recuperar los 20, ningún norteamericano se la cree. Para no decirte los puestos de trabajo que se llevan destruidos en Brasil, que si bien no tiene la contabilidad que permita seguir esto de los mismos términos que el gobierno de los Estados Unidos, está muy claro que empresas que no tienen ninguna orden pública de no despedir, por un lado, que no tienen apoyo comercial y financiero para pagar salarios, no están pagando, están echando.
Claro, tal cual. Bueno, por eso después la próxima nota será una mujer que de esto sabe mucho. Che, Ale, ¿qué quieres te diga? Te deseo buena vida. Gracias por ayudarnos a pensar, Coro.
No, gracias a vos por llamarme. Un abrazo para todos. Salud.